Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como ustedes saben, lo recuerdo cada programa, que este es un programa precisamente hecho entre ustedes y nosotros. Por eso nos interesan mucho sus opiniones, comentarios, preguntas, y para ello están los teléfonos en cabina. Estos son el 536-4339, 536-8989 con cuatro líneas y 523-2633 extensión 134. Como es nuestra costumbre, traemos una edición reciente que ponemos a su disposición del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión es el último número de la revista Momento Económico, el número 85, correspondiente a los meses de mayo-junio de 1996. En esta ocasión, la revista está dedicada a precisamente la seguridad social. Su título general es Pensiones, Prestaciones y Servicios Médicos, Nuevas Formas de Financiamiento. Bueno, aparte de que, fundamentalmente, porque la seguridad social, pues ahorita está sobre el tapete, se están realizando una serie de cambios, de cambios muy acelerados incluso, y a raíz de esto pues sale la revista con varios artículos dedicados a la seguridad social, entre los que se encuentran el de Juan Arancibe y Carlos Ramírez, cuyo título es Del SAR a las Afores, del estatismo a la privatización, y otro de los artículos es Las reformas a la seguridad social, contexto, características y tendencias, de Berenice Ramírez López. Pues hemos dedicado este programa a la seguridad social. Y nos acompañan estos dos autores, investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas, especialistas en estos temas, de los cuales ya trabajan hace ya varios años. Se encuentra con nosotros la maestra Berenice Ramírez López. Buenos días, Berenice, bienvenida.
Gracias.
Y Juan Arancibia. Buenos días, Juan, bienvenidos.
Gracias.
Pues bien, a manera de introducción, ¿qué les parece si dedicamos unos minutitos a platicar sobre a qué responden las reformas de la seguridad social? ¿Por qué se dan? ¿Qué es lo que ya no funciona, que funcionó durante muchísimos años, que da este rompimiento? ¿Y cuáles son las... lo que se persigue pues con estos cambios? No sé quién quiere empezar. Berenice.
Bien, gracias, Marina, por la invitación al programa Momento Económico. Creo que es muy interesante que empecemos a debatir con el público una reforma tan importante como es las reformas a la seguridad social, y que afecta directamente a México, ya que se ha hecho ya la reforma al IMSS. Ya ha sido aprobada y va a empezar a funcionar la nueva modalidad de la ley del seguro social, en este caso del IMSS, a partir del 1 de enero de 1997. ¿No? Tú decías que a qué responden estas reformas de la seguridad social. Bueno, yo te podría identificar como tres problemas principales a los que responde las reformas de la seguridad social. Una, que es la debilidad financiera que presentan los distintos sistemas de seguridad social, principalmente en el caso mexicano, que ha sido agravada principalmente por la crisis económica y que está llevando a la inviabilidad de los sistemas, como antes se estuvieron estructurando, sistemas solidarios y de reparto. pero que responde también al cambio del modelo económico mexicano, ¿no? A esta irrupción de la política neoliberal, del mercado libre, de la individualización de las responsabilidades sociales, podríamos llamar de esta manera, y que nos lleva a un segundo elemento que nos puede explicar las reformas, que son los cambios en las funciones del Estado, ¿no? Esta relación entre Estado y mercado, que se estableció de alguna manera en los años 40-80 y que configuraron la estructura de la seguridad social como la veníamos desarrollando en México, ha cambiado. El Estado pasa a realizar otras funciones y se empiezan a destacar principalmente más que políticas de seguridad social, políticas de carácter asistencial, ¿no?
¿Qué diferencia habría, Berenice?
Que el Estado está principalmente o va a orientar sus políticas hacia los sectores pobres, marginales, para darles algunos elementos para evitar para de alguna manera posibilitar algún grado de sobrevivencia, pero que se van invalidando una serie de derechos sociales adquiridos, como fue el derecho de la seguridad social. Y yo mencionaba simplemente estos dos antecedentes, te decía que yo identificaba tres. Para el caso mexicano es muy claro que hacen una vinculación entre reforma del IMSS y en este caso como tendencias de la reforma a la seguridad social, para a través de la individualización de los fondos de pensiones fortalecer al sistema financiero vía incremento, creación de ahorro interno por la vía de ahorro forzoso, ¿no? Son como los tres elementos que se han venido dando a nivel internacional con diferencias, pero que para el caso mexicano tienen estas características.
Esto es bueno, tú mencionas ahorita que esto es un fenómeno mundial de América Latina y obviamente de México. Juan Arancibia, este fenómeno como nuevo, estas nuevas formas de seguridad social o rompimiento, no sé exactamente qué sea, ¿cómo se están instrumentando en otras partes del mundo? Sabemos pues un poco de Chile, pues sabemos que en Estados Unidos, en una serie de países, no sé, en Inglaterra, donde fue digamos la cuna de la seguridad social, donde esto era un sistema bastante desarrollado, ¿cómo ha cambiado? ¿Siguen estas mismas pautas?
Bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias, Marina, por la invitación. Hay una tendencia general de cambio dentro de la seguridad social que yo creo que la única manera de entenderla correctamente es entenderla dentro de la tendencia general de cambio de todo. Todo está cambiando, la economía, la política, la cultura y necesariamente la seguridad social no podía quedar atrás. Y por eso... yo cuando se pregunta cuáles son las razones del cambio en la seguridad social, como señalaba Berenice, planteo siempre primero que la primera y básica razón del cambio es el cambio global que está ocurriendo. Que aparte de eso puede haber otros argumentos que se plantean como inviabilidad financiera, necesidad de ahorro interno, etc. Pero aparte de eso... Yo diría que también la seguridad social tiene que cambiar porque es insuficiente, la cobertura que ha venido prestando, por ejemplo en el caso de México, es limitada, no abarca a toda la población, y luego la calidad de los servicios que ha venido prestando también es una calidad limitada, ¿no? Agudizada esta calidad por la crisis de los décadas recientes y por la falta de gasto público en este tema, ¿no? Porque sabemos que para pagar deuda y enfrentar otras necesidades el gobierno ha tenido que recortar los gastos sociales en la mayor parte de los países. También hay un reclamo general en todas partes del mundo, el sector empresarial, de que la seguridad social es muy cara y eleva los costos de la producción y por lo tanto hace que los países sean menos competitivos. Y es otra forma de disminuir costos, ¿no? No solo se trata de disminuir el salario directo, que de hecho ha venido ocurriendo prácticamente en todas partes del mundo, hay una caída del salario real importante, sino que también de esto que se ha dado en llamar salario indirecto o salario social, que son estos beneficios que los trabajadores, porque se trata fundamentalmente de trabajadores en este caso, alcanzaron a través de un periodo largo de conquistas sociales, ¿no? Y, digamos, este proceso de globalización, que es una nueva forma de estructurar el capital y de generar ganancias, está penetrando profundamente en todos los campos, y la seguridad social es otro campo de penetración de esta nueva forma de organización del capital y de estas nuevas formas de la competencia. Entonces, se está pensando hoy día la seguridad social ya no como un gasto, sino como una fuente de recursos para el proceso de acumulación de capital, para el proceso de generación de riqueza, para el proceso de obtención de ganancias. Porque la idea es que los fondos ahora sean fondos disponibles para que puedan ser utilizados en las actividades económicas, y no como antes, ¿verdad?, que eran directamente fondos que entraban e iban a dar a las manos de los jubilados, ¿no? Es decir, en este sistema de reparto simple en el que estábamos viviendo. La idea entonces es utilizar estos recursos para el crecimiento de la economía, y al mismo tiempo el propio espacio de la seguridad social como un espacio de negocio, porque la privatización significa eso también. Significa que yo puedo hacer negocio con la seguridad social, yo puedo hacer negocio con la salud. Aspectos que antes también estaban limitados porque eran responsabilidad del Estado, y el Estado no hace negocios con los asuntos de interés público. Y son cambios mucho más profundos, porque se trata también, nosotros coincidimos desde hace mucho tiempo, venimos planteando esto, que esta seguridad social privatizada en realidad no puede seguir siendo llamada seguridad social. La seguridad social, para que sea tal, tiene que ser colectiva, tiene que ser solidaria, ¿no? Tiene que ser pública. Pero si el problema se transforma en una relación de individuo a empresa en este caso Afore o como se llame en cada uno de los países, eso es un contrato privado. Como yo puedo contratar un seguro con una aseguradora privada para tener un seguro de vida o para tener un fondo de retiro cuando ya cumpla una edad avanzada, entonces eso liquida, ¿no?, conceptualmente a la seguridad social, y la liquida también desde el punto de vista de percepción social como fenómeno colectivo, como fenómeno solidario, y la traslada al campo estricto de las relaciones privadas de mercado. La única diferencia es que es obligatoria, ¿no? Es decir, aquí la soberanía del consumidor no opera. El consumidor no tiene derecho a decidir si consume o no consume, sino que está obligado por ley a consumir seguridad social. Tiene forzosamente que ahorrar. En esto la teoría económica no da libertad. Como tampoco da libertad en la negociación de salario, ¿verdad? Digamos, parece que todo lo que tiene que ver con la vida del trabajador no está disponible para la libertad de mercado, sino que está regulado por el Estado. Y el Estado solo abre o desregula en otros espacios que no sean lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo. Pero bueno, tú me preguntabas, que quise hacer esta pequeña introducción, tú me preguntabas por qué está pasando en otras partes. Está pasando más o menos lo mismo. En el caso de los países europeos, que tienen una larga tradición, ¿no?, de haber desarrollado lo que se ha denominado un Estado social, ¿no?, o un Estado del bienestar, como también se le ha llamado, es más difícil el desmantelamiento del sistema, y es más lento, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan las últimas grandes huelgas que han ocurrido en Europa, particularmente en este caso en Francia, fueron para tratar de impedir que sea desmantelada la seguridad social. Entonces, allí donde la sociedad civil es fuerte y donde los trabajadores tienen organizaciones, digamos, importantes y que defienden sus intereses, es más difícil desmantelar la seguridad social. Entonces el proceso de transformación es mucho más lento, pero va en la misma dirección finalmente cuando va ocurriendo, en la dirección de la privatización.
Esto es, Berenice. Ahorita mencionaba Juan Arancibia de uno de los argumentos, razones para esto, para la privatización de la seguridad social, aunque suene extraño, ¿no? Se habla de los elevados costos, de la seguridad social. Y bueno, pues es un argumento muy socorrido, no nada más para la seguridad social, sino también para, no sé, cualquier otra cosa de lo que se esté privatizando recientemente, no sé, la petroquímica, la generación de energía eléctrica, etcétera. En tu opinión, ¿qué tan elevados son estos costos? ¿Qué es lo que habría que, qué es lo que realmente, digamos, eleva esos costos para una nación? ¿Y en qué rubros no lo sería tanto?
Mira, antes de dar puntualmente una aproximación de respuesta a tu pregunta, quisiera hacer un señalamiento para el público que entienda exactamente los conceptos que estamos manejando y a qué nos estamos refiriendo. Porque cuando revisen la revista Momento Económico, el último número, van a encontrar que básicamente nos estamos refiriendo a los seguros sociales y en particular al aspecto de salud y al aspecto de pensiones, que no es toda la seguridad social que un Estado brinda. La seguridad social, además de los seguros sociales que están constituidos por lo que es el pago de pensiones por cesantía o por vejez, el seguro de salud y de maternidad, lo que sería las prestaciones monetarias por riesgos de trabajo, son los elementos que constituyen los seguros sociales y que nosotros nos abocamos a su reflexión y discusión en este número. No estamos tocando otros elementos que son interesantes de la seguridad social, como son asignaciones familiares o monetarias que el Estado brinda a los sectores más desprotegidos, como es toda la característica de asistencia social y asistencia de programas públicos que el Estado también instrumenta para cuidados de salud y que es para la población abierta. Hago este señalamiento porque estamos hablando, sí, del contexto de cambios en funciones del Estado. Estamos hablando de que en América Latina y en particular también en México observamos que a partir de la crisis que de 1981, que no hemos podido superar todo este problema de estancamiento productivo, lo que venimos observando es una disminución del gasto social dirigido a lo que es toda la seguridad social y en particular a enfermedades, ¿no? Entonces, esto lo quise mencionar para dejar claridad y básicamente para el público que nos está escuchando, y en el momento en que lea la revista, sus expectativas sean bien dirigidas en el sentido de lo que van a encontrar, ¿no? En relación a costos, mira, un poco Juan ya mencionaba la dinámica internacional de cambios de lo que es la seguridad social. Y aquí cabe mencionar que así como las políticas económicas en nuestros países tienen lo que comúnmente se ha denominado el consenso de Washington, en el caso de las reformas a la seguridad social también nos encontramos una serie de estudios por parte de organismos internacionales, en este caso del Banco Mundial, que en 1993 saca su informe sobre el estado de la salud, va mostrando cómo diversos países han tenido costos elevados en atención de salud por una mala asignación de recursos, ¿no? Hay toda una evaluación en el sentido de que a veces se ha subsidiado, el Estado ha subsidiado a los sectores de altos y medios ingresos con ciertos servicios hospitalarios que quizás pudieran con su ingreso pagarlos, pero que es una manera de argumentar lo que Juan venía diciendo en el sentido de que hay que mercantilizar también la salud, ¿no? Y que aquel que pueda pagarlo, bueno, que dé más cuotas. Entonces, es un análisis muy interesante, pormenorizado, comparativo entre países, y donde se va observando que esta asignación de recursos no ha sido la más adecuada y que además se ha hecho un énfasis en la medicina curativa más que en la medicina preventiva, y por eso se elevan los costos, ¿no? Pero esto es desde la perspectiva exclusivamente de salud. Ahora, nosotros hemos querido ser objetivos en el análisis, y por eso identificamos algunos elementos en el sentido de ciertas interpretaciones, también para poder comprender el fenómeno. Si nosotros decimos crisis de la seguridad social, nos vamos a estar refiriendo a que efectivamente la seguridad social tiene problemas. En el caso de México, solamente el 60% de la población tiene acceso a servicios de salud y a prestaciones en el sentido de jubilaciones, de pensiones y de riesgos de trabajo, ¿sí? Hay un 40% de la población que siempre ha quedado desprotegida, y entonces esto nos indica que la pretendida universalidad en México tampoco se ha logrado. Por otro lado, si vamos al análisis incluso de hospitales y vemos el porcentaje de personal administrativo frente al personal médico, vemos que también hay una serie de desventajas en términos de la configuración de lo que puede ser el servicio médico con todos los demás elementos. Y si vemos incluso los salarios de los médicos, que también han sido muy golpeados, vemos hay una serie de irregularidades, ¿no? Por eso es bueno hacer el señalamiento de que si vamos a hablar de crisis de seguridad social, nos vamos a referir a cómo está funcionando la universalidad, a cómo está funcionando los servicios y por qué han sido vulneradas. Bueno, hay dos elementos que son claros y que también son muy objetivos. Nuestro país, como el conjunto de los países de América Latina y a nivel mundial, han incrementado su esperanza de vida. Esto lleva a que los pensionados tengan más tiempo de vida entre el momento en que se pensionan y su muerte. Entonces, eso también eleva el costo de lo que significa el otorgar pensiones. Por otro lado, tenemos transiciones epidemiológicas. Tenemos cada vez enfermedades más del primer mundo, pero seguimos arrastrando una serie de deficiencias en el sentido de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, los gastos de atención a estas enfermedades se vuelven mucho más complicadas de lo que se pensó en los años 40, cuando se estructuraron nuestros sistemas de seguridad social. Pero si hablamos de la crisis en general y del impacto que ha tenido para la seguridad social, entonces ahí ya nos estamos refiriendo al impacto de la caída del producto, de la caída del salario real, del impacto inflacionario en los costos que tiene la seguridad social, y el problema se vuelve mucho más complejo. Por eso, en una discusión reciente que tuvimos en un seminario en nuestra área, llegamos a la conclusión si íbamos a hablar de reformas a la seguridad social o a lo mejor del fin de la seguridad social, porque estamos viendo una serie de tendencias que nos pueden apuntar hacia esa dirección.
Esto es, bueno, ahorita me hablas de la parte de salud y mencionaste otras partes de las que, bueno, la que constituyen en términos generales la seguridad social. Uno de ellos, pues, es precisamente los fondos de pensiones. Juan Arancibia, tú tienes un artículo muy bueno, los dos son muy buenos, en esta revista, en donde hablan de las famosas AFORES, ¿no?
Sí.
En definitiva, platícanos qué es lo que se persigue con esta privatización de los fondos de pensiones.
Mira, en general, en todas partes en que la reforma se viene realizando, el argumento fundamental que se ha utilizado es que comienza a darse, en el caso de México se anunciaba para el mediano plazo, una crisis del sistema financiero de las pensiones, en términos de que los recursos que comenzarían a ingresar serían insuficientes para pagar las pensiones existentes, y por lo tanto comenzaría el sistema de reparto a entrar en una crisis financiera que obviamente tendría que ser o no cumplir con sus obligaciones, o el Estado tendría que entrar a subsidiar. Entonces, la idea que está presente como idea de largo plazo, y voy a explicar por qué idea de largo plazo, es que el sistema garantice, ¿verdad?, que no va a entrar en esta inviabilidad financiera. Y para no entrar en la inviabilidad financiera, se plantea la idea de que las cuotas que obrero patronales, que en el caso de México ahora serán tripartitas, ¿verdad?, sean capitalizadas en fondos individuales, ¿no?, en cuentas individuales de cada trabajador, y que esas cuotas sean utilizadas por las AFORES a través de las CIEFORES, que son realmente los mecanismos de inversión, las instituciones de inversión, sean invertidas en instrumentos, acciones, bonos del gobierno que la ley determina, obtengan rentabilidad y puedan entonces no solo mantener, sino ir acrecentando el valor de ese fondo que se va acumulando con las cuotas que se están pagando. Y de esta manera entonces no habría riesgo supuestamente de inviabilidad financiera. Cada uno tendría en su cuenta, iría acumulando aquello que fuera depositando y las ganancias que se fueran obteniendo a partir de las inversiones que las IFORES harían en el sistema financiero. Y bueno, y el problema está acabado, el Estado se desresponsabiliza del asunto, ya no tendría que pensar probablemente en pagar subsidios, y todo el mundo feliz. Aparte de eso, ¿verdad?, los fondos estarían disponibles para que puedan ser utilizados en el proceso de inversión, tanto por el sector público como por el sector privado, ¿sí?, por el Estado y por los empresarios, para hablar con más claridad, que podrían acceder a través del mercado financiero a estos fondos de las pensiones. Ahora, este mundo feliz no es tan claro que realmente lo sea, y para eso ahí sí no queda más que remitirse a experiencias de otros países. El sistema más viejo, curiosamente, en esto es el sistema chileno, ¿no? Y es el que tiene más tiempo de prueba, ya tiene 15 años de vida, y por lo tanto nos puede dar cuenta de los éxitos, los fracasos, las virtudes y las limitaciones de este proceso. En primer lugar, es muy importante dejar claro que el Estado no queda fuera de la responsabilidad, ¿no?, porque comienza a ocurrir o a surgir lo que se llama un déficit previsional, porque el Estado tiene que garantizar la transición de un sistema a otro. Es decir, hoy día en México hay casi 1,5 millones de jubilados que el Estado tiene que seguirle pagando sus jubilaciones, pero ya no recibe ingresos, porque los nuevos ingresos van a dar a las AFORES, a los fondos de pensiones individuales. Por lo tanto, el Estado tendrá que pagar durante mucho tiempo a los jubilados que queden hasta que todos estos se mueran, para decirlo pues con toda claridad, que no quede ninguna duda de cómo es el proceso, de cómo se acaba la responsabilidad.
O sea, ¿no?, hasta este año podría ser, es decir, quien se jubile en este año, ¿no?
Claro, porque, bueno, hasta el primero, hasta el 31 de diciembre al 31 de diciembre del 96 acabarán los últimos jubilados, ¿verdad?, que tiene que pagar el viejo sistema, y el viejo sistema no va a tener nuevos recursos porque los nuevos recursos van a dar a las AFORES, y por lo tanto tendrá que tomar el Estado de su presupuesto, ¿no? No sabemos de dónde va a sacar estos recursos, si de impuestos y de deuda, para pagar las pensiones de estos jubilados. Pero aparte de eso, el Estado se ha comprometido a que cubrirá pensiones garantizadas mínimas, es decir, que aquellos que, a pesar de haber cotizado a 1.250 semanas, que son el mínimo de semanas ahora necesarios para poder tener derecho a la pensión, no tengan un fondo acumulado suficiente para garantizar la pensión mínima, el Estado tendrá que cubrir la diferencia. Entonces, ahí hay otra responsabilidad para el Estado. Bueno, para no hacerte largo el cuento, porque además no puede ser muy largo, quiero señalarte un par de cifras de Chile, que es el sistema más viejo y que por lo tanto tiene la mayor experiencia en el asunto, y tiene el siguiente contenido. Lo que ellos llaman contablemente el déficit previsional, el promedio para el periodo 80-84 es un 5.9% del PIB, ¿no? Eso como porcentaje es dos veces lo que estamos pagando hoy día por el servicio de la deuda externa, ¿no? El promedio para el periodo 85-89 es 5.6% del PIB, y el promedio para 90-94 es 4.5% del PIB. Es decir, lo que se llama el déficit previsional, las responsabilidades que el Estado ha tenido que asumir son enormes en el caso de Chile, y son incluso superiores a lo que representa el llamado ahorro previsional. El llamado ahorro previsional para el periodo 90-94, donde el déficit es 4.5%, el ahorro previsional solamente es el 3.3. Es decir, el déficit que el gobierno chileno ha tenido que asumir es superior a el aporte que están haciendo al ahorro los fondos de pensiones. Así que no es todo color de rosa, es decir, no es que vamos a pasar de un sistema que era deficitario, que ya no funcionaba, que estaba al borde del colapso, a otro que es... se financia con el esfuerzo de todos, porque el Estado no inventa riqueza, el Estado toma riqueza de todos nosotros. En el caso de México, se ha planteado que estos costos son mucho más bajos que estos, ¿no? Y es por dos razones. De una parte, quizás porque la economía mexicana es más grande y por lo tanto en términos relativos el costo es menor. De otro lado, porque las responsabilidades que el Estado mexicano asume son menores que las que asumió el Estado chileno en su momento, curiosamente. Porque el Estado chileno ha asumido la responsabilidad de entregar un bono de reconocimiento a quienes se cambiaron de un sistema a otro, que ha sido un bono de reconocimiento muy fuerte, que incluso ha permitido que el sistema privado pague pensiones muy buenas durante estos primeros años. Y por otro lado, se compromete también a pagar pensiones asistenciales. Hoy día en Chile se están pagando 300.000 pensiones asistenciales, que son pensiones de asistencia pública, es decir, para aquellas personas que han llegado a la vejez, que no tienen recursos y que el Estado dice, bueno, como no tienes recursos y ya estás muy anciano, entonces te voy a dar un medio de subsistencia muy mínimo, son un poquito menos de $40 mensuales, pero es un compromiso que el Estado ha asumido. Entonces, digamos que no todo es tan color de rosa, que tenemos que examinar con cuidado que estos procesos pueden significar costos que no están suficientemente explicitados para la sociedad. Y la otra cuestión que quisiera mencionar es que en la medida en que el Estado se compromete a asumir costos con los actuales miembros del sistema de seguridad social, limita sus posibilidades de extender el sistema a los que no están en el sistema, lo cual me parece francamente injusto, ¿no? Aunque, por cierto, los que están en el sistema también lo necesitan. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? En que en realidad no hemos hecho una discusión a fondo del problema de la seguridad social ni en México ni en ningún otro lado, porque estamos discutiendo qué hacer con los que están adentro y no estamos discutiendo qué hacer con los que están afuera. En México, decía Berenice, es el 40%. Bueno, estas cifras tienen márgenes de error, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero hay países, bajando a Centroamérica, donde la seguridad social cubre el 10% de la población. Entonces, si nos ponemos a discutir cómo resolvemos el problema de ese 10% solamente, y no discutimos qué pasa con el 90%, bueno, yo digo, no estamos haciendo una discusión real sobre la seguridad social. Entonces yo creo que habría que avanzar en esta dirección. ¿Qué hacemos en seguridad social para el conjunto de la población y no solo qué hacemos para aquellos que tienen un contrato formal de relación de trabajo, que es aquellos que históricamente han estado en el sistema y que siguen estando en el sistema?
Claro, para como dices tú, pero no solamente los que están, los que no están, sino los que vienen en el futuro, ¿no? Que también es esto. Si nos permiten un momento, vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico, hablando en esta ocasión de la seguridad social, algunas de las actualidades de las reformas, de lo nuevo que está sucediendo. Y bueno, como ya les mencioné, traigo la revista Momento Económico, número 85, que déjenme decirles para los atentos radioescuchas que no siguen, déjenme decirles que para ellos, pues, quien lo mencione, cuando vaya a la librería tenemos un descuento de las revistas y también de los libros que produce el instituto de un 30%. Y yo les aseguro que este número les va a interesar mucho, además de una o de otra manera son cuestiones que nos afectan a todos. Y bueno, estamos platicando con la maestra Berenice Ramírez y con el maestro Juan Arancibia. Tenemos ya varias preguntas aquí del público. Si quieren, empezamos a contestarlas. El señor Félix Becerra Cortés le pregunta a Juan Arancibia. Dice, yo soy pensionado del Seguro Social. ¿Hasta dónde nos beneficia la reforma a todos los pensionados y a todos los asegurados? Y muchas gracias por sus felicitaciones, señor Félix Becerra. Juan Arancibia.
Bueno, muy rápidamente, la situación permanece igual, digamos, para los actuales pensionados. La única diferencia es que los fondos que se utilizarán para pagarle su pensión ya no provendrán de las cuotas que pagan los trabajadores hoy día en activo, sino de fondos que aportará el gobierno. Pues, como decía, yo no sé de dónde los tomará, si de impuestos generales o si de contratará deuda pública para pagar, pero ese será el proceso. Ahora, al conjunto de los asegurados, ¿cómo los beneficia? Bueno, eso no está tan claro, porque los beneficios, me parece a mí, si los hay, solo van a poder ser percibidos en el largo plazo, porque se plantea que estos sistemas garantizan una buena pensión. Como estamos hablando de largo plazo, yo quisiera señalar una cuestión que a mí me parece crucial, y es la siguiente. Ningún sistema de seguridad social puede funcionar bien si la economía de los países no funciona bien, porque de lo contrario, cualquier sistema puede entrar en crisis. Y aún a veces funcionando bien la economía de los países, no está exento de problemas el sistema. Por ejemplo, quisiera señalar como ejemplo lo siguiente. El año 95 la economía chilena creció 8%. Y sin embargo los fondos de pensiones tuvieron un decrecimiento del 2,5%. Es decir, aún en un contexto de una economía de muy alto crecimiento, puede haber una caída del valor de los fondos de pensiones. Y eso ocurrió en el caso de Chile en el año pasado, 2,5% menos. Es decir, el fondo que cada cotizante tenía disminuyó en vez de crecer, en un 2,5%. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la gente que se jubiló a partir de esta situación? Es decir, en el momento que se presentó a hacer las cuentas de su jubilación, se encontró con que su fondo era inferior en un 2,5% a lo que tenía a fines del año 94. Entonces, ¿cómo le beneficia? Mire, la verdad es que es tan largo el plazo en que esto puede ocurrir que realmente no se le puede dar ninguna garantía. La única garantía que puede existir de que cuando usted se vaya a jubilar encuentre el fondo, que el fondo exista y que además esté realmente incrementado, es que la economía haya funcionado bien, es decir, que haya crecido y de que no solo la economía, sino el sistema financiero haya funcionado bien. Entonces yo creo que una de las grandes preocupaciones que vamos a tener en adelante los trabajadores, bueno, no es una preocupación nueva, pero hoy día mucho más incrementada, es que la economía funcione bien. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una inflación moderada, ¿no? Que la economía crezca por lo menos al 5% o más, que las Afore funcionen bien y que estén muy controladas por el Estado, que ojalá la sociedad civil pudiera participar en el control de estos procesos. Infortunadamente la ley lo ha abierto de manera muy marginal. Digamos que yo en lo personal planteo que este es un volado, ¿no? Es como lanzar una moneda al aire, ¿verdad? A ver si el que recién comienza a cotizar hoy día, cuando termine de cotizar dentro de 45 años, a ver si va a estar realmente garantizado. Es tan largo el plazo que puede haber pasado casi cualquier cosa, ¿no? De manera que se está comprando un seguro que no asegura.
Nada muy firme.
Digo, no quiero decir con esto de que no podamos tener alguna esperanza, alguna certidumbre, pero no hay que sentarse a esperar. Hay que trabajar, hay que colaborar, hay que demandar para que realmente el país y el conjunto de sus instituciones puedan funcionar bien, porque si esto no ocurre, ni en el sistema de reparto, ni en el sistema de capitalización, usted tiene garantizada la pensión.
Claro, porque finalmente, bueno, pues es tu futuro, ¿verdad? Tienes claro. que defenderlo un poco.
Y la riqueza, pues, no se inventa, sino que tiene que haberse creado. Entonces, si no se crea riqueza, no hay pensión.
Esto está muy en relación con lo que, un comentario del señor Salvador González Briceño, dice, lo que está en crisis de los países de América Latina no es únicamente el sistema de seguridad social que va camino a la privatización. La política privatizadora que instrumenta el modelo liberal va rumbo al caos. ¿Por qué no abordar el análisis global de la crisis del modelo neoliberal? Creo que así es precisamente como ustedes lo enfocan, ¿verdad? Y de hecho aquí lo han estado mencionando. Bueno, otra pregunta, el señor Gilberto Sumano dice, ¿en el futuro será en algo reversible esta dinámica del cambio global del estado de bienestar al estado de libre mercado y privatizaciones desnacionalizadoras? ¿Este cambio es coyuntural de la crisis generalizada del capitalismo o es un cambio estructural? Berenice Ramírez.
Realmente la pregunta es interesante. Nosotros, no solamente en esta ocasión, sino en otras intervenciones que hemos tenido en este programa, nos hemos dedicado a abordar las características de los cambios que se han dado en América Latina, y podríamos llamarlo de alguna manera que ha sido un cambio estructural, porque estamos en un modelo económico distinto al que las sociedades latinoamericanas transitaron de los años 30, 40 a los 80. Y para dar respuesta a si va a ser permanente o hay posibilidades de modificarlo, aquí todo depende de la intervención de la sociedad civil. Hemos estado diciendo que una de las cuestiones que puede explicar las transformaciones de la seguridad social lo explica el cambio de relación entre Estado y mercado. Y es un tema que se debate constantemente entre cuánto mercado y cuánto Estado. Y no se reflexiona en el sentido de que el equilibrio de las sociedades modernas están dadas por tres ejes, que es la relación Estado, mercado, sociedad civil o comunidad. Y esta última parte es la que ha estado ausente, tanto en la toma de decisiones hacia el tipo de modelo de desarrollo que queremos, como en cuestiones tan particulares como es la reforma de la seguridad social. Y para el caso de México llama mucho la atención que solamente se dedicó un mes en la Cámara de Diputados a la discusión de la reforma y se aprobó sin que hubiera mucho debate ni conocimiento de parte de los directamente involucrados. Derechohabientes, médicos, pensionados, no tuvieron ninguna intervención en cuanto al diseño de tipo de reforma del IMSS y mucho menos en las proyecciones de la seguridad social en México. Entonces, si es reversible o no, todo depende de esta intervención. Ahora, nosotros en estos avances que traemos aquí en esta revista de Momento Económico, hemos detectado algunas de las situaciones que Juan ya hizo referencia en el siguiente sentido. Las características básicas de las reformas las podríamos también enmarcar en tres aspectos. Uno que sería la modificación de la estructura de cotizaciones. Se hace una división entre lo que se va a cotizar para salud y se individualiza el fondo de las pensiones. Es decir, va a seguir existiendo una cotización tripartita para lo destinado a los gastos de salud. En muchos modelos, no solamente en el mexicano, por las características demográficas, por las necesidades de construcción de infraestructura, de crear toda la base de medicina que requiere un país como los de nosotros en vías de desarrollo, la cotización que se hacía para salud siempre fue insuficiente. y muchos de los montos que se cotizó para pensiones se destinó para atender lo que la salud requería. Entonces, desde su origen sí tiene una serie de distorsiones, pero la dinámica social llevaba a estas características. En el momento en que se divide estas cotizaciones y donde las pensiones van a cotizar para y se van a ir a las CIEFORES y a las AFORES, y solamente lo que se cotiza para salud se va a destinar exclusivamente para salud, una tendencia previsible es que lo que se pretende no se va a poder conseguir. O sea, lo que se pretende es que se aumenten los ingresos que van destinados a la atención a salud. Y si hacemos una proyección, como se menciona en el artículo de Jairo Restrepo, en este número, se observa que no está tan garantizado que realmente vaya a haber un incremento de que estas cuotas vayan realmente a incrementar y a permitir mejores servicios de salud. Y una tendencia futura puede ser, por el contrario, que en lugar de mejorar incluso calidad, vayamos deteriorando y se vaya desestructurando el sistema de salud que se vino construyendo desde los últimos 53 años, ¿no? En el caso de la existencia del IMSS. Por el lado del cambio y de la modificación de la estructura de las aportaciones, llama la atención que en el caso de México se prevé un gasto importante de parte del Estado. Es decir, que este costo de transición va a ser bastante elevado, y en un contexto de no reactivación sostenida ni previsible en el corto plazo, nosotros nos entran una serie de dudas y de preguntas en el sentido de cómo el Estado va a financiar estos costos si finalmente estamos en un contexto macroeconómico que se requiere mantener un superávit fiscal o no incrementar el déficit fiscal a tan altos niveles. Por otro lado, otro de los elementos que también están presentes en estas reformas es el modificar el sistema de salud, descentralizarlo, crear lo que se llama un paquete básico universal de atención a la población, que eso sería interesante conocer. No conocemos mucho en relación a qué es lo que está aconteciendo en términos hacia qué dirección van caminando el proceso de descentralización, pero sí tenemos algunos elementos que nos pueden anunciar problemas a futuro, como es el hecho de que muchos de nuestros estados están sufriendo graves déficits fiscales. Entonces, en el momento en que se instrumente la descentralización y donde los estados tienen que ser autofinanciables en todos los gastos que van a tener, bueno, va a haber una serie de problemas si en este momento estamos observando que la mayoría de los estados de la República tienen ya problemas de déficit, ¿no? Entonces, estas son de las situaciones que nosotros observamos en cuanto a tendencias y que a pesar de que se han tomado estas medidas, no nos queda claro con estas medidas que se vaya a solucionar lo que se pretende, ¿no? Que es hacer más y mejor financieramente a la seguridad social. Y por otro lado, se pierde el concepto de seguridad social en términos solidarios, en términos de reparto, en términos equitativos, y se va individualizando esta responsabilidad, ¿no?
Esto es, hay un comentario del señor Amael Bisuet, dice: la privatización de la seguridad social tiene también consecuencias éticas, ya que busca afianzar entre los trabajadores una concepción individualista y de aislamiento del esfuerzo laboral en la prevención del futuro. Sí. Hay una pregunta, dos preguntas muy concretas. Juan Arancía, sí. ¿Quieres leerla, por favor?
Sí, mira, pero solamente quisiera que me dieras oportunidad de decir un par de cosas antes de contestar esta pregunta tan concreta. El tema es extraordinariamente amplio, ¿no? Y está conectado con el conjunto de transformaciones de carácter global. Entonces, la pregunta o el comentario de la persona que acabas tú de leer es correcto. Hay un proceso general de refundación social y la reforma de la seguridad social en ese sentido también fortalece las tendencias individualistas, ¿no? Y mercantiles dentro de la sociedad. Eso es clarísimo, pero no es la única medida. Hay otras transformaciones que van en la misma dirección. Y eso ya, ahí la discusión pasa a un problema, como él dice, ético-filosófico, si a uno le gusta o no le gusta eso, ¿verdad? Pero yo quería comentar lo siguiente, porque puede dar la impresión de que este proceso de reforma, digamos, no tiene algún sentido que podría considerarse positivo, ¿no? Como ya sabemos nosotros por la crisis del año 94, aparte de los errores de distinto mes que se puedan haber cometido, ¿verdad? Efectivamente, nosotros estamos pasando, y así lo muestran las cifras, por un proceso de muy escaso ahorro dentro del país, y por, particularmente de ahorro público, porque en la medida en que el Estado se ha ido recortando, también su capacidad de ahorro va disminuyendo. Pero esto también incide sobre la capacidad de ahorro privado, o sobre el interés, ¿no?, privado de ahorrar. Entonces, la capitalización de los fondos está concebida como una forma de generar un ahorro nuevo, ¿verdad?, porque no existía en principio, que tiene la característica de ser un ahorro, en primer lugar, obligatorio, ¿verdad?, seguro, de largo plazo, sin contenido especulativo, como es, por ejemplo, el ahorro que se mueve en la bolsa, tiene un alto contenido especulativo, este no tiene contenido especulativo, y que puede ser manejado, tal como está diseñado todo el proceso, en todas partes, a voluntad prácticamente, ¿verdad?, de el gobierno y del sector empresarial. Esto entonces puede fortalecer el ahorro interno del país, y con un ahorro de mucho mejor calidad, definitivamente de muy distinta calidad que lo que representa, por ejemplo, el ahorro externo del capital golondrino, este que se fuga cada rato, pero también del ahorro interno, que también se fuga cada rato, ¿verdad? Por lo menos una parte de él, me refiero al ahorro especulativo, ¿no? Así que efectivamente esto puede darle un, puede ser como una especie de balón de oxígeno para la economía, puede fortalecer el sistema financiero, etc. Ahora, dentro de todo lo que ha sido la discusión, a mí me parece que no se ha discutido con la suficiente fuerza un problema que es central. Es cómo garantizar que ese ahorro se destine, ¿no?, de una manera eficiente, efectivamente, a crear nueva riqueza que garantice que ese ahorro no solo se conserve en el tiempo, sino que se incremente. Que regresamos al problema de encontrar el fondo cuando uno se vaya a jubilar, ¿verdad? Me parece que esa parte no está suficientemente garantizada ni ha sido suficientemente debatida. Es decir, ¿de qué manera vamos a usar este nuevo ahorro en términos estratégicos que nos garanticen crecimiento y, si es posible, desarrollo en el sentido más amplio, ¿no? Entonces me parece que eso habría que tenerlo en cuenta. Ahora, respecto a la pregunta concreta que hace el señor, creo que es el señor...
Permíteme, sí. Juan Arancibia, lo que sucede es que nos quedan 5 minutos y hay varias preguntas muy, muy específicas, y hay una que yo quisiera que pedirle a Berenice que nos la contestara, desgraciadamente. Breve. El señor Jesús Ríos dice que ¿cuál es el monto de la inversión que el Estado mexicano ha hecho en los últimos años en materia de seguridad social y cuál es la diferencia con épocas anteriores?
Bueno, aquí le voy a contestar en términos de relación y porcentajes con el PIB. Realmente tenemos, y voy a dividir mi pregunta, me han pedido, Marina, que lo haga de la manera más rápida, voy a contestar también de la manera más rápida, pero tengo que dar algunos antecedentes. Tenemos un problema de estadística en el caso mexicano, nos cambiaron la forma de contabilizar el gasto en desarrollo social. Antes, hasta 1993, nos los presentaban por secretarías y en los últimos años nos los presentan por sectores. De todas maneras, podemos hacer comparaciones. De acuerdo a organismos internacionales, se señala que se debe destinar el 5% del PIB, mínimamente el 5% del PIB, para salud en países en vías de desarrollo. México está destinando entre el 1.9 y el 2.2 para el IMSS, 0.7 para el ISSSTE y 0.4 para salubridad. En la agrupación que nos muestran en el 94, donde nos meten salud y laboral, estos dos aspectos de seguridad social, llega la relación a 4.3%, es decir, todavía no se llega ni siquiera al 5 que los organismos internacionales señalan. Y aquí quiero hacer una comparación. Si nosotros nos damos cuenta que por el pago de nuestro servicio de la deuda externa se destina el 3.5% y por el pago de servicio amortizaciones sepa y intereses se paga el 8% del PIB, nos está, estas cifras nos están diciendo el impacto que puede tener que se destine mucho más de nuestro PIB al pago de nuestros compromisos externos y que una mínima parte, como puede ser entre el 3 y 4% del PIB, se destine a cuestiones de salud y laboral. Y lo mismo sucede con el aspecto de educación. También se ha señalado por UNESCO que entre el 3 y el 5% se debe destinar mínimamente como gasto para educación, y México en 1993 destinó el 0.7% del PIB para la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, estos elementos nos pueden dar cuenta de caída. Nunca ha sido una relación importante, porque si vemos el año 80, bueno, que fue un año de bonanza económica, para la SEP se destinaba el 2.3 del PIB y en cuestiones de el IMSS se estuvo destinando el 2.8, pero sí hubo una tendencia a caer este gasto social, pero quiero hacer la acotación de que nunca ha sido un gasto importante, y si lo referimos a cuestiones como el pago de la deuda, ahí podemos ver la diferencia.
Pues peor aún, ¿verdad? El señor Armando Mier López dice: coticé alrededor de 25 años y no me quisieron pensionar, y ahora con la nueva ley del Seguro Social puedo tener este beneficio, y ¿con quién o a qué institución puedo acudir para solicitarlo? Mire, señor Mier López, le pediríamos que llame al teléfono de Juan Arancibia en el instituto, es el 623-0083, 623-0083, con Juan Arancibia, para que le pueda contestar directamente. Hay una pregunta del señor…
En la misma dirección está esa pregunta.
Igual para el señor Saúl Juárez. Dice que la cesantía quieren que demuestre con papeles que desde hace 50 años trabajó, y como muchos de mis patrones ya no existen, pues no sé cómo ni a quién recurrir para demostrar que durante todo ese tiempo trabajé, a qué tengo derecho dentro de la cesantía. Señor Saúl Juárez, igual, 623-0083, con Juan Arancibia o con Berenice López. Ramírez López. El señor Fermín Peña, nos... Le agradecemos su comentario que nos ha hecho, y desgraciadamente el tiempo ya se nos vino encima. Entonces, permítanme agradecer a nuestros invitados, al maestro Juan Arancibia, a la maestra Berenice Ramírez López, y a todos ustedes, desde luego, por su atención y su participación, y otra vez los invito a que adquieran la revista Momento Económico. Por este día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, realización Silvia Cruz, producción Marina Chávez Hoyos, y en los teléfonos estuvo Laura Flores. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.